IG te ofrece este espacio. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana ponemos nuestros ahorros a trabajar y lo hacemos con ayuda de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bienvenido una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme y más un día como hoy, domingo de resurrección. Un día estupendo para hablar de inversiones, ¿verdad, Domingo Soriano?
Por supuesto, Luis Fernando.
Muchas gracias por estar con nosotros también en un día como hoy. Y desde Value School tampoco se lo han querido perder. Tenemos a Luis Alberto Iglesias. ¿Cómo estás, Luigi?
Muy bien, Luis. Fer, encantado, como siempre.
Muchas gracias por acompañarnos. Y mira quién nos traes desde Value School. Decía yo estos días a mi compañero Manuel Llamas, digo, oye, qué ganas tenía yo de este programa en el que vamos a dedicarnos a la educación financiera, pero desde los más pequeños. Nos traes la iniciativa Value Kids a Tu Dinero Nunca Duerme y a su representante portavoz y aquel que nos los va a explicar absolutamente todo, que es Fernando Sánchez de Bernardo. Fernando, muy bienvenido.
Muy bienvenido, muchas gracias.
Bienvenido a la que ya es tu casa, a la que te esperamos ver en otras ocasiones y en la que vamos a disfrutar en el día de hoy hablando de inversiones para los más pequeños.
Muchas gracias.
Y como decía, llevaba mucho tiempo con ganas de dedicarle un programa de Tu Dinero Nunca Duerme a los más pequeños. Les confesaré que quizá uno de los comentarios que más he repetido en encuentros con oyentes del programa, sobre todo con los más jóvenes, es que ojalá hubiera descubierto este mundo tan apasionante del ahorro, la inversión, el interés compuesto, siendo algo más joven. De haberlo hecho, esas inversiones y ese interés compuesto ya llevaría lustros trabajando para mí. Pero bueno, lo descubrí cuando lo descubrí y gracias a Dios cada semana y gracias a este programa y a los invitados que a él tienen el gusto y la amabilidad de acudir, bueno, pues aprendemos cada día un poquito más. Gracias a iniciativas como la que traemos hoy al programa, vemos cómo desde la iniciativa privada se trata de poner coto a este problema, al problema de la falta de educación financiera, y que los más pequeños poco a poco vayan tomando conciencia de la importancia del dinero, de lo que cuesta conseguirlo y de lo importante, capital y vital que resulta saber ponerlo a trabajar para lograr mayores cotas de libertad financiera y vital en nuestro futuro. La magia del interés compuesto se obra en el largo plazo y cuanto más largo sea ese plazo, más espectacular será el resultado. Ergo, cuanto antes empecemos, mejor. Pero para empezar, ¿qué les parece si empezamos con la lección de Manuel Llamas?
Hola, soy Pablo Martínez Bernal, de Meral Gestión. Yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Bueno, Manuel, tiempo ahora para escuchar tu lección, hablar de educación financiera y un poco, Manolo, te proponía que habláramos, que hiciéramos una fotografía de en qué momento nos encontramos en España, hasta dónde llega la educación financiera de los españoles.
La fotografía es una fotografía horrorosa. Yo creo que con eso ya damos una imagen fiel.
Vamos a la pizarra, ya hemos terminado.
Una imagen fiel de la realidad. No, es que España sale muy mal parada, en educación financiera, muy mal parada en cultura financiera y cultura económica en general. Y es importante esto porque la educación financiera es clave, y no solo entre los jóvenes, sino en el conjunto de la población, ya que permite la adopción de decisiones responsables y especialmente acertadas a la hora de gestionar y aumentar nuestro patrimonio. ¿Cuál es el nivel de educación financiera que existe en España? Bueno, hay multitud de estudios al respecto, de distintas categorías, diferentes entidades, pero yo traigo hoy a colación uno que elabora periódicamente el Banco de España y la CNMV, que es la denominada Encuesta de Competencias Financieras. ¿Y por qué creo que es relevante este estudio? Porque la verdad es que no se mete en analizar cuestiones especialmente complejas, sino que arroja preguntas, todo lo contrario, bastante sencillas, bastante simples, a priori, para dar a entender cuál es el nivel de formación que tienen los españoles. Para empezar, hay que señalar que casi la mitad de la población española percibe que sus conocimientos financieros son bajos o muy bajos, y tan solo el 8% de los encuestados, el 8% de los españoles, declara tener conocimientos financieros altos o muy altos. Este dato ya, por sí solo, da buena cuenta del problema que tenemos. Pero la realidad es aún peor, ya que no estamos hablando, como digo, de conceptos muy elaborados o complejos, sino más bien de cosas más o menos básicas. Y es que el Banco de España evidencia que el español medio no está familiarizado con términos tan elementales como la inflación, el tipo de interés o la diversificación del riesgo. ¿Cuáles son los datos? Pues a modo de resumen, el 42% de los entrevistados no entiende lo que es la inflación. La inflación, ¿eh? La subida de precios. No sabe lo que es, no sabe qué significa. Es decir, que el dinero pierde capacidad de compra cuando los precios suben. El 54% no sabe lo que es el interés compuesto. Es decir, no sabe que la evolución de una cantidad de dinero ahorrada en una cuenta o en un fondo de inversión no solo depende del tipo de interés anual que se aplica al primer año, sino de los intereses acumulados a lo largo del tiempo. Y el 51% no sabe cómo diversificar el riesgo, es decir, que el riesgo asociado a una inversión en renta variable, por ejemplo, disminuye si se adquiere una amplia gama de acciones en vez de un único tipo de ellas. En general, las respuestas mejoran a mayor nivel educativo y de renta, pero lo trágico es que el balance es muy negativo, y especialmente entre los jóvenes, ya que este mismo estudio señala que su educación financiera es peor que la de los mayores. Así, mientras que uno de cada cinco adultos en España responde correctamente a las tres preguntas que acabo de mencionar, esta proporción se reduce a tan solo uno de cada ocho jóvenes en comparación con los adultos, de modo que su nivel es muchísimo más bajo. Y lo más grave es que esta brecha de conocimientos entre jóvenes y adultos es algo mayor en España que en otros países de nuestro entorno. Y para terminar, pongo un ejemplo llamativo. Un porcentaje muy elevado de la población joven desconoce, por ejemplo, los efectos que tiene la inflación sobre el valor real de los pagos de una hipoteca tipo fijo. Es decir, no sabe qué papel juega la inflación a la hora de pagar y amortizar su hipoteca. Y esto es especialmente relevante puesto que son los jóvenes los que normalmente acaban hipotecándose para comprar un piso. Así pues, los resultados de este estudio del Banco de España muestran que un grupo muy amplio de españoles no está familiarizado con conceptos básicos que resultan esenciales para la toma de decisiones informadas a nivel de inversión y de endeudamiento. De ahí precisamente que iniciativas como la de nuestros amigos de Value Kids resulten hoy fundamentales.
Bueno, pues ahí queda esa lección, Manuel. Muchas gracias por todos esos datos que nos has dado, esas preguntas sencillas pero tan difíciles de responder para tanta gente, pero que al mismo tiempo son tan ilustrativas para abordar el tema que hoy nos ocupa. Vamos ya a ver qué nos ha preparado Domingo Soriano en su pizarra.
Soy Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finicens, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Bueno, Domingo, ¿qué consejos nos traes hoy en tu pizarra para empezar a concienciar a los más pequeños de la casa, tú y yo, por ejemplo, que somos padres, para que empiecen a tener interés y conocimientos por esto de la inversión, del ahorro, de la educación financiera, en definitiva?
Bueno, tres apuntes, no sé si decir consejos, pero tres ideas que yo creo que son interesantes. Lo primero es hacerlo y hacerlo cuanto antes. Yo creo que en España, no sé si en todos los países, pero me da la sensación de que en España como que le tenemos miedo a esto. Miedo al dinero y a lo que tiene que ver con los niños y que empiezan a conocer lo que es el dinero y para qué funciona. Y yo creo que es importante porque además a los niños les interesa mucho. Mira, yo el otro día en el colegio de mi hijo, que fuimos, la profesora de matemáticas nos quería explicar una serie de cuestiones, nos dijo, mirad, uno de los ejercicios que más les gusta y con los que más se involucran es cuando hago matemáticas relacionadas con dinero. Y les da billetes falsos de Monopoly, no sé qué dice. Y a ese tipo de ejercicios le da muchísima importancia. atienden mucho más los niños. ¿Por qué? Porque ellos saben que está en el día a día. Entonces, ese miedo que tenemos, quitémoslo e integremos a los niños cuanto antes. Porque además, hablabais antes del interés compuesto. El interés compuesto tiene que ver con el dinero, es verdad. Cuanto, si tú metes 100 ahora dentro de 30 años y consigues una tasa, pues te va a ir creciendo año a año por ese interés que se va retroalimentando. Pero también hay un cierto interés compuesto en el aprendizaje. Es decir, cuanto antes empieces, también antes te van a empezar a sonar determinados conceptos y eso va a hacer que tú, digamos, esos conceptos van retroalimentando los siguientes. Es esa curva de aprendizaje que cuanto antes empecemos, antes también desarrollamos la parte baja de la curva de aprendizaje, que es en la que aprendemos muy lento y de repente empezamos a disparar nuestra capacidad para dominar un tema. Así que, primer consejo, cuanto antes. Luego, tratar el dinero con los niños con unas reglas similares a las que los niños se van a poder encontrar en la calle. Es decir, a veces decimos, ¿qué consiste hablarles a los niños de cuestiones financieras? Y decimos, pues le doy una paga todos los domingos, lo que sea. Y yo pienso, bueno, vale, puede estar bien, pero tratemos de que refleje esa paga las condiciones reales que se van a encontrar. Por ejemplo, a la hora de recibirla, pues normalmente nadie te da dinero porque sí. Normalmente suele haber una contraprestación. Una contraprestación que no tiene por qué ser un trabajo concreto. Decirle, te voy a dar tanto por poner la mesa, por así decirlo. Pero sí que a lo mejor puedes establecer con el niño unos parámetros generales como los que puede tener en un entorno laboral. Pues dices, a mí, y explicárselo al niño, a mí en mi empresa me pagan dinero por hacer una serie de tareas, pues yo te pongo una serie de tareas y si más o menos las cumples a lo largo de la semana, tienes una especie de sueldo. Pero también en el gasto. Todos nosotros sabemos que el dinero, al final, siempre, cuando nosotros gastamos dinero, es una elección entre varias alternativas que son excluyentes. Eso los niños no lo tienen muchas veces tan claro. Y claro, a lo mejor les das el dinero y ellos interpretan que ellos están ahí acumulando el dinero en una hucha o donde sea y que de repente se lo gastan en lo que les dé la gana, más o menos sin que haya ningún coste. No, tú tienes que hacer que el niño sea consciente de que si ese dinero lo utiliza en unos cromos, no lo tendrá para un cochecito de juguete o para otra cuestión. Entonces, replicar con esos pequeños ahorros lo mismo que nos enfrentamos las personas adultas cuando salimos. Y luego la tercera idea que a mí me gusta es que esa implicación del niño en cuestiones financieras crezca también con la edad del niño. Es decir, no puede ser que con 18 años, y esto pasa, la relación del niño con el dinero del padre es parecida a la que tiene con 8 años. Con 8 años a lo mejor la paga es de 2 euros a la semana o de 1 euro y con 18 años le das 20 para que salga. Pero básicamente es lo mismo y es como, no. A ver, igual que el niño ha ido creciendo, también debería ir creciendo la implicación. Yo soy partidario de que las familias, cuando los chicos son jóvenes y son más o menos sensatos, les cuenten desde los activos que tiene la familia un poco, que les hagan una especie de dibujo de cuál es la situación financiera, que les expliquen de dónde salen los ingresos de la familia. Por ejemplo, a lo mejor si un padre tiene un sueldo, pues el niño lo intuye más, pero a lo mejor si es autónomo, si tiene una empresa, el niño no tiene tampoco tan claro, oye, ¿por qué ha ganado dinero mi familia? ¿Cómo se ha comprado mi padre esta casa? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué me pasaría a mí si mis padres tuvieran un accidente? Pues a lo mejor eso con 6 años u 8 no se lo vas a explicar, con 18 o 20, pues sí que puede ser un buen momento y además es una manera de que el chico se involucre, de que el chico sea más sensato, de que sepa que la tarjeta de crédito que le ha dado el padre no es aquello como una especie de pozo sin fondo, sino que es algo en lo que él también forma parte dentro de esa estructura familiar. Entonces, con esas tres patas, empezar cuanto antes, que sean reglas de verdad e involucrarles según van creciendo cada vez más en las finanzas familiares, yo creo que pueden ser tres buenas ideas.
Bueno, pues veremos si Fernando opina lo mismo o no de estos consejos que has dado, Domingo, porque nos vamos ya a la tertulia.
Hola, soy Andrés Allende, de Cobas Asset Management, y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
Alberto Iglesias. Iglesias.
Bueno, bueno.
Programón, muchas gracias, ¿eh?
Oye, de nada. Para mí es un placer y además es que yo, van a decir los oyentes, oye, aquí un día se trae a André y otro día, pues sí, me traigo a otro compañero para que vean el equipo humano que tenemos en Value School. Voy a presentar a Fernando, si me permites.
Hombre, claro.
Es un compañero del equipo y es el responsable del programa de Value Kids. Es el que lo coordina, está en él desde el comienzo y bueno, creo que es la persona indicada para explicar a todos los amigos del programa qué es lo que hacemos. Yo diré que Value Kids es la línea de contenidos y de programas, contenidos en cuanto a publicaciones, YouTube, blogs y programas, vamos a decir más, los talleres que impartimos en los colegios. Y bueno, pues es ese programa que hemos dedicado para pues niños y jóvenes en edad escolar, ¿vale? También se ampliará con contenidos para familias, para papás, mamás que quieren ahorrar en las compras de casa, temas domésticos, pero bueno, por ahora estamos centrándolo básicamente en esa misión de llegar a los coles. Y ahora te pregunto, Fernando, ¿a qué edades o con qué edades estamos trabajando y qué etapas son las que cubrimos? Porque a lo mejor, y aquí me adelanto, las cubrimos todas.
Bueno, enhorabuena primero por este programa que quiere arrastrar a los más pequeños a este mundo tan fascinante que es el ahorro, el consumo responsable y la inversión. A ver, las etapas, nos dirigimos a niños entre 5 y 18 años, cubrimos las cuatro etapas educativas, infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Tenemos, llevamos muy poquito, llevamos año y medio, hemos desarrollado unos programas para cada una de estas etapas. Básicamente son cuatro talleres que los intentamos dar en cuatro horas, un taller una hora, ¿vale? Con lo cual nuestro programa dura cuatro horas. A los más pequeñines intentamos darles nociones sobre consumo responsable, diferenciarles lo que son necesidades, deseos, que entiendan lo que es un ahorro. Los mezclamos también, introducimos también con el tema de reciclaje, que lo están trabajando mucho más intensivamente en las aulas y creemos que tiene conexión. A medida que se van haciendo más mayores, ya empezamos a introducir, como ellos tienen capacidad de gasto, empezamos a introducir también el paisaje financiero, es decir, qué alternativas hay para que cuando sean mayores pues puedan canalizar esos ahorros que, vía ese consumo responsable, han ido acumulando. Y para que cuando sean mayores, pues tengan una pequeña mochilita, tengan un recurso que puedan acordarse siempre y que puedan utilizar y que puedan, como decís vosotros, tipo de interés compuesto, aplicarlo lo antes posible, ¿no?
O sea, Fernando, que tenemos cuatro etapas, corrígeme si me equivoco, entiendo yo, infantil, primaria, secundaria y bachillerato.
Correcto.
Vale. Y luego cada etapa tiene cuatro talleres, cada taller de una hora de duración.
Así es.
Hay cuatro para los más peques, cuatro para la ESO, cuatro para el bachillerato.
Así es.
Cada uno de una hora.
Así es.
Fenomenal.
¿Cuál es el, Fernando, el nivel con el que os encontráis cuando llegáis a los colegios? Porque esto es un debate que está encima de la mesa desde hace mucho tiempo.
Sí.
La necesidad de introducir una asignatura de cultura financiera en la enseñanza española.
En España.
Uh-huh. Por cierto, un debate al que algunos partidos políticos ahora en el gobierno, me estoy refiriendo a Podemos, rechazó rotundamente. Dijo uh-huh. que eso de enseñar economía y finanzas a los jóvenes es una auténtica aberración.
Tuvimos en Value School a María Jesús Soto porque fue la protagonista por alusiones de un famosísimo vídeo de una diputada de Podemos y profesora en Castilla y León que se quejaba, fijaos, de que en las bibliotecas de Castilla y León estaban sus libros, ni siquiera de que se impartiesen los contenidos. La tuvimos en Value School, tenemos un vídeo con ella.
El gobierno, este gobierno quiere mantener a la población absolutamente en la incultura. Entonces, ¿cuál es el nivel con el que os encontráis cuando trabajáis con jóvenes? Y una vez que impartís estos talleres, ¿cuál es el feedback que obtenéis de los participantes, de sus familias y de los propios colegios que participan en este programa?
Nos encontramos con un terreno totalmente inhóspito. Tienen mucha teoría, es curioso, porque saben muchas veces, han estudiado lo que es el exactamente la composición del IPC calculado, saben lo que es el PIB, bueno, saben, han oído hablar del PIB, pero no se lo aplican, o sea, no son conscientes, por ejemplo, de la inflación que ha salido antes, ¿no? Voy a hacer un apunte, es la inflación nosotros la contamos, creo que es muy interesante, porque repartimos una serie de billetes entre los alumnos, hacemos grupos, ¿vale? Subastamos unos objetos, materiales, por ejemplo, harina, ¿vale? Ponemos precio y en un momento determinado imprimimos billete, uno de los equipos imprime billetes, es decir, saca al mercado, lo inundamos, ¿no? Triplicamos el presupuesto que tiene cada uno de los grupos. A uno le hemos dejado sin poder comprar, con la idea de que ahorre en la siguiente subasta, para que ahorre con el presupuesto inicial. Pero claro, al haberse inundado el mercado de dinero, los precios automáticamente han subido. Eso lo hemos vivido, lo hemos experienciado, y el grupo que tenía ese ahorro para comprar se ha quedado sin poder comprar esa harina o ese... Entonces es tremendo, ¿no? Inmediatamente pues sacamos el ejemplo de Venezuela. Bueno, pues es algo que... ¿Quién no conoce a alguien que ha tenido Venezuela? Bueno, nos encontramos pues eso, que sí que puede haber algo de teoría, sobre todo los más mayores, pero a efectos prácticos, que te valga a ti como esa cultura que te vas a llevar para cuando seas mayor y entender cosas tan sencillas como esa encuesta que decías que hace la CNMV del interés compuesto, diversificar, no la saben. Entonces ahí es donde lo intentamos meter. No atacamos tanto el detalle de ese presupuesto familiar, porque es consecuencia de esa sensación o esas ganas de tener controlado tu vida de alguna forma, ¿no? Ser consciente del consumo que estás muchas veces ocasionando sin tener realmente necesidad de consumir. Pregunta, ¿quién tiene mi teléfono? Está estupendo, son 200 euros. Chavales de 16 años, ¿quién tiene un teléfono más barato que el mío? Nadie.
Nadie.
Nadie. Puede haber uno, vale, que se lo haya escondido quizás por vergüenza, pero nadie, de chavales de 20, 25, un grupo de 20, 25, es tremendo.
Y el feedback que obtenéis una vez que impartís esos talleres, es decir, realmente, como suele suceder a veces, ¿no? Que descubres un profesor maravilloso, una asignatura que te encanta y de repente ves la luz y dices,
abres los ojos,
¿no?
Absolutamente.
Y, o sea, cambia realmente, son lecciones que inciden realmente en la mentalidad de los jóvenes, ¿no?
Lo más bonito es que el mensaje cala y se sorprenden y lo que te digo, lo experiencian, porque es todo lo hacemos con muchos juegos, ¿no? Pero sobre todo impactamos a ese profesor de economía que suele estar también presente en el aula, le hemos impactado y se ha dado cuenta que el mensaje que le estamos transmitiendo es el válido. Con lo cual a mí me encanta porque se lo lleva y esos recursos luego los va a poder utilizar en el aula, ¿no? Y a mí lo que me importa no es que sepan tanto PIB, que sí, que a lo mejor sí, pero que sepan cuidar su futuro, ¿no? Alcanzar un grado de independencia que al final va a redundar en su propia libertad y en su propia felicidad, porque es parte de nosotros, ¿no? Hablar del dinero, eso es algo que también preguntamos. ¿Habláis de dinero con vuestros padres? En general, nadie. Da miedo, muchas veces, claro, es que esto es culpa de los ricos, ¿no? Hay un mantra siempre que se repite alrededor del dinero, que es un mito, evidentemente, ¿no? Entonces eso sí que nos encontramos esa resistencia, ese no querer hablar del dinero cuando es algo básico, es algo tan 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 fundamental como comer.
Fernando, desde tu experiencia, decía Domingo en su pizarra, decía, el primer consejo es empezar cuanto antes. Uh-huh. ¿Dónde crees tú que, o a partir de qué momento crees tú, y me estoy dirigiendo ahora a los que nos escuchan que son padres o que tienen sobrinos o que son pequeñitos, niños pequeñitos, ¿cuál es el momento óptimo en el que crees tú que ya puedes empezar a darle pistas como padre y educador de tu hijo para que vaya tomando conciencia de estos conocimientos que, bueno, Value Kids llega hasta donde llega, dices tú, lleva año y medio? Ojalá llegue cada día a más colegios y ojalá, decía Manuel, pues la educación en España tome conciencia de que es necesario poner este tipo de asignaturas. Pero claro, ahora son muy pocos los privilegiados que tienen esa opción, ¿no? De tener estos talleres que impartís. Pero en casa, aquellos que tenemos herramientas para poder empezar a darles estos conocimientos a los niños, ¿a partir de cuándo crees tú que es óptimo?
Yo visualizo al padre que está escuchando este programa, que tiene a su niño que ha recibido nuestros talleres. De alguna forma el padre es consciente de lo que está, bueno, del tema que estamos hablando, y yo creo que está predispuesto y está preparado para retomar estos pequeños talleres que hemos dado en clase y empezar a contarles, por ejemplo, qué es un fondo de inversión. Y ya en concreto, en mi caso, padre de niños pequeños, yo les tengo comprado fondo y les digo, les leo la cartera y les digo lo que han ganado. Curioso, una de las empresas en cartera, Repsol. Todos los días vamos en coche al colegio y vemos una gasolinera Repsol. Comentario de los niños, mira papá, están echando gasolina. Y digo, acordaos que parte de ese beneficio que obtiene la gasolinera nos repercute a nosotros. Bien, 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 bien. Bueno, pues es parte de ese círculo completo, ¿no? No son los colegios, son los padres como tutores de los chavales, el sistema educativo como ese profesor que recibe también este mensaje y impactamos al final en una sociedad que al principio no tiene mucha capacidad de ahorro, porque un chaval de 18 años y más con los sueldos de ahora es imposible que pueda ahorrar. Pero sí se llevan lo que decía antes, esa mochilita, ¿no? Ese pequeño recuerdo, esa experiencia tan buena, tan positiva y divertida que tuvieron con nuestros talleres, que luego en casa son capaces de reproducir o por lo menos de hablar de ello, ¿no? Y yo creo fantástico.
Pues es que, además, decías, ¿cuándo empezar? Si es que se puede empezar cuando los niños son muy pequeños con un tipo de explicación que ellos entienden perfectamente. Pues eso, ir a una tienda y decirle al niño, tienes un, que el niño te diga, quiero eso, eso y eso, y decirle, tienes, te doy una moneda de medio euro o de un euro. Y decirle al niño, es que tienes, o sea, no le tienes que decir tienes una restricción presupuestaria, simplemente, pero que el niño vea que eso es así, o sea, que el dinero no es, no es algo eterno, ni que, o sea, no es algo...
infinito.
No es infinito, perdón, no, que, no es infinito ni cae de los árboles, sino que es como, tú tienes un euro y ahora tú tienes una decisión que tomar que para ti es complicada, exactamente que para mí es complicado si firmo o no una hipoteca. Entonces tú ahora, delante de estas opciones, tienes que decidir qué haces. E incluso, y eso se puede hacer con 3, 4, 5 años, y con 4 o 5 años tú le puedes decir, porque a lo mejor el niño te llega un día y te dice, ay, es que, fíjate, ahí tengo, hay una caja de juguetitos que me gustan más que valen 5 euros, y entonces tú le puedes decir, si durante 5 semanas tú guardas tu euro, en vez de comprarte la bolsita pequeña de golosinas, guardas 5 semanas, podrás comprarte la caja de 5 euros. Cuidado, eso implica en la cada una de las 5 semanas aguantar la pataleta del niño, que cada vez que vayas al kiosco te va a decir, papá, que quiero la bolsa de golosinas de un euro. Pero cuidado, que los niños no son nada tontos. Claro que el niño aprende a que esa espera de 5 semanas ha tenido una recompensa final, que son los 5 euros. O sea, que es poder comprarse aquello que era un poco más caro de que lo que recibía, que era un euro, por ejemplo. Digo, este caso que pueden ser 1000. Esas cosas... Esto no es una clase, tú no le estás dando una clase de educación financiera explicándole pues eso, lo que es una restricción presupuestaria o lo que es la oferta y la demanda. Pero alrededor de esas 5 semanas, ese niño aprende una lección que es muy importante y que le va a servir. Y yo estoy convencido de que, o sea, a mí el ejemplo este que decías de los billetes en la inflación, eso es para niños, para jóvenes más mayores, me parece fantástico. No hay ninguna forma más clara en que ellos vean lo que es eso.
Fernando, un poco la línea que estaba comentando Luis Fernando. Por desgracia, el tema de la educación financiera brilla por su ausencia en el sistema educativo español y, por lo tanto, creo que la responsabilidad principal recae fundamentalmente en las familias. Es decir, el ejemplo de los padres. No solo a nivel educativo, sino a nivel de valores, etcétera. Entonces, por tu experiencia, por tu profesionalidad al respecto, tu dedicación al respecto, algunos consejos básicos para que nuestros oyentes que tengan hijos pequeños sepan cómo... Porque claro, yo por ejemplo, yo no soy padre, pero si algún día tengo hijos, pues desde luego estoy muy interesado en enseñarles educación financiera y en enseñarles lo bueno que es el capitalismo. Ahora, a mí me sale un hijo comunista y me muero de un infarto. Entonces, y yo creo que
no lo diga muy alto.
Eso se consigue.
Eso
podría ocurrir perfectamente.
Sin ningún problema.
En la etapa rebelde de los hijos, ¿no? Pero ya te digo, me moriría. Entonces, para evitar eso, Fernando.
Me quitas la paga en ese caso. Me quitas la paga y dices, ahora vete a compartir con
la paga amigos. Y le echo de casa. O sea, no tengo ninguna duda al respecto. Pero una serie de consejos básicos para que aquellos padres que tengan hijos pequeños quieran empezar a introducirle en la educación financiera, partiendo de la base de que muchos de esos padres a lo mejor carecen de esa educación financiera o no saben cómo enseñarles, ni cómo enseñarles ni qué enseñarles. Uh-huh. Algunos consejos para esos padres.
Bueno, el primero y más evidente es que escuchen este programa o en directo, los podcasts.
Apunten ustedes bien.
Y a continuación los que tenemos en Value School para adultos, que son fantásticos. Además se pueden filtrar por nivel de profundidad y cosas realmente muy potentes. Y los que vendrán, porque queremos abarcar un poco más, ¿no? Lo segundo, el llamarnos o entrar en valuekids.es y que hablar con nosotros para que podamos visitar su colegio.
Ah, esto es muy importante. Vamos a dar los datos que uh-huh. tienen que conocer nuestros oyentes para proponer que en el colegio de sus hijos esté ValueKids. ¿Cuál es el procedimiento?
Lo más fácil, valuekids.es, valuekids con K, .es. Ahí tenemos un formulario para poder contactar con nosotros. A ser posible, cuanta más información nos den de su colegio, mejor, la edad de sus chavales. Si nos dejan su teléfono, les contactamos, porque lo ideal sería que ellos nos introdujesen en el colegio. Y la segunda es, si ellos quieren mantenerse al margen por anonimato, porque no quieren aparecer, igual nosotros llamaríamos, haríamos una puerta fría e intentaríamos contactar con la dirección o que nos conociesen, e intentaría una forma de poder hacer algún taller presencial con ellos. Bueno, pues esa sería la forma más sencilla de...
A mí me gustaría además añadir algo que es que me parece tan bonito. No solamente tenemos papás que, por los medios que ha comentado Fernando, contactan con nosotros y nos invitan, nos abren la puerta o nos hacen de embajadores en los colegios de sus niños. Es que tenemos papás que, por condición de tiempo disponible o prejubilados o porque es que son unos amantes de todo esto, se nos ofrecen como formadores. Es decir, no solamente quieren que vayamos, sino que quieren impartirlo ellos y acompañarnos durante los talleres. Y hemos creado un programa que ya está en marcha, que se llama Programa de Embajadores, donde ofrecemos a los papás y a las mamás que se quieran involucrar al 100% que se capaciten como formadores de Value Kids y que impartan los talleres con nosotros o independientemente.
Hay abuelos también, ¿eh?
Y abuelos.
Tienen más tiempo y han visto cómo esa pérdida de interés compuesto al final ha jugado en
la experiencia.
¿Sabes quiénes nos llaman más? Perdona, nos llama mucha gente prejubilada de la banca.
Sí,
claro. Claro, la banca ha puesto en el mercado de los jubilados a gente con 55 años, con una formación sensacional, porque llevan toda la vida con productos financieros, viendo las necesidades de los clientes, tienen un acervo de conocimientos acumulado, y es que les encanta la idea de que yo esto se lo voy a poder contar a un chaval de bachillerato. Evidentemente no queremos que usted vaya a venderles nada ni a hacer publicidad, pero ya no estamos en eso, estamos en compartir conocimiento para que ellos no cometan errores,
claro,
los mismos que usted ha visto que sus clientes cometían con usted. Bueno, están encantados.
Pero eso, por eso digo, Fernando, eso me parece genial, el tema de que contacten con vosotros para impartir vuestros talleres en los colegios, pero aquellas familias que no tengan esa posibilidad, ¿cómo podrían, tú desde tu experiencia como padre y como formador en esta materia, ¿tú cómo educas a tus hijos en materia financiera? ¿Recomiendas que sea desde que el niño sea muy pequeño, que tenga conciencia de lo que es, un poco la línea que comentaba Domingo, ¿no? El que sea consciente de lo que es el dinero, darles libros, vídeos, no lo sé.
A los más pequeños, básicamente, es ahorro y consumo responsable, es decir, gestionar también emociones que salen siempre en este programa como inversor, ¿no? Pero las emociones de los niños son difíciles de gestionar y muchas veces los padres no sabemos cómo hacer eso. No sé si conocéis el experimento que se hizo de la golosina, el marshmallow test. ¿No lo conocéis? Es a chavales de 5 años se les pone en una mesa solos con una nube, ¿no? Creo que es una nube lo que hay, una golosina. Entonces hay una cámara que les está grabando. La persona que les introduce se retira, pero antes de retirar le dice: si aguantas un minuto sin comerte la golosina, yo a la vuelta, al cabo de un minuto, te pongo dos. Bueno, pues hay versiones más modernas de este experimento, ¿no? Pero es fascinante cómo los niños quieren controlarse, saben que tienen, porque tienes luego una recompensa doble, pero muchos de ellos no pueden, es imposible. Bueno, pues, gestionar todo eso es muy interesante. Yo creo que es lo básico. Lo difícil para los padres o para los educadores es cómo trasladar todo esto. Yo creo que la mejor forma es que primero los adultos estemos convencidos de lo que queremos, después formados para poder trasladar este mensaje a los más pequeños. Yo creo que esto es básico.
Pero, por ejemplo, ese experimento, que es interesantísimo, luego ya se han ido haciendo variantes más complicadas y se ha ido haciendo seguimiento a los niños.
Sí, eso es.
Y es muy importante. A mí me gusta mucho. El experimento es relativamente sencillo, es más o menos lo que contaba Fernando, y se puede hacer, pues alargas el tiempo, le pones una, dos, pero que lo puedes hacer también en tu casa solo con tu hijo, a ver si aguanta o no te aguanta, le dices, si dentro de 10 minutos no has tocado la galleta, te doy otra, por ejemplo, o algo así. Pero que es muy interesante porque varios de esos experimentos, cuando se han ido mirando a lo largo del tiempo, se han detectado que los niños que demostraban más capacidad de aguante y más
control
y más visión temporal de que a largo plazo iban a tener más, tenían mejores resultados en muchas otras cosas que no tienen que ver exactamente con lo que tiene el experimento, desde notas, desde menos consumo de sustancias en la juventud, desde problemas en el colegio, etcétera. Es decir, es un indicador muy bueno de que efectivamente, saber controlarte, saber mirar un poquito a medio plazo y educar eso a los hijos no tiene efecto solo en las finanzas, que evidentemente si tú tienes un niño de 8 o 10 años que sabe que si empieza a ahorrar poquito a poco, invierte en ese fondo de inversión, le dice al padre, oye, pues además de lo que tú metes en el fondo de inversión, yo voy a meter un poquito con lo que me dan los abuelos en el cumpleaños. Claro, eso ya dices, bueno, ya encantado si tienes un niño así. Pero que educar eso y hacer que el niño vaya controlando, vaya viendo ese lo que le interesa a medio plazo, tiene unos beneficios enormes en muchas áreas de nuestra vida que no sabemos. Yo como padre, a mí es una de las cosas que más me llama la atención y que más trato de hacer poquito a poco con los niños. Es decir, hacerles ver cómo esperar muchas veces tiene una recompensa y sí que lo ves. Cuidado, al principio a los niños les cuesta mucho cuando son pequeños, luego poquito a poco lo van aprendiendo y es fantástico que tiene en todos los aspectos de la vida.
Fernando, has contado todos los efectos positivos y Luigi también, ¿no? De esos embajadores, cómo en esas clases se recibe también. Yo te iba a preguntar un poco si al mismo tiempo en alguna ocasión os habéis encontrado con algún problema o ha habido algún colegio o alguna asociación de padres o algún profesor que no ha visto con buenos ojos este tipo de iniciativas. ¿Habéis tenido esa experiencia o de momento, gracias a Dios, ha sido toda positiva?
De momento, negativo no, digamos no proactivo sí, pero negativo hasta ahora no hemos tenido. También, claro, vamos a colegios que nos conocen, que nos han conocido y saben el mensaje que trasladamos, con lo cual están...
Porque el filtro está hecho claro, ex ante, ¿no?
Claro,
o sea, al final, claro. El centro es el que os permite claro, llegar o no, claro, o no llegar.
Entrar en algún colegio, en algún centro que no tenga ganas de no ser obligatorio ni es complicado, con lo cual evitamos ese.
¿Y cuáles son los porque habláis de los distintos talleres en función de los distintos niveles? ¿Cuál es el contenido básico de esos talleres? ¿Qué enseñáis y especialmente, o sea, qué conceptos enseñáis y qué enseñáis en cada etapa?
Básicamente los más pequeños, infantil y primaria, es consumo responsable, dinero, o sea, manejar el trueque, o sea, el significado del dinero. Ser conscientes de que estamos expuestos a unos estímulos publicitarios muy potentes que intentan que gastemos incluso lo que no tengamos. O sea, llegamos incluso al endeudamiento. Reforzamos ese tipo de comportamientos. A los más mayores, ya a partir de secundaria, empezamos a descubrirles el tipo de interés compuesto, la potencia que supone invertir desde muy jóvenes. Y sobre todo también, pues, qué alternativas tienen para invertir. Hablamos de fondos de inversión en general, hablamos de empresas que pueden ser parte de esos fondos, pueden estar en la cartera de esos fondos, y hablamos de las ventajas competitivas, es decir, lo bueno que es tener una empresa como depósito de tus ahorros, y muy importante para defenderte de la inflación, ¿no? Siempre decimos que, claro, es que si mis ahorros no puedo comprar pan, pues me compro un horno y yo podré vender el pan cada vez que sube de precio al precio que se está marcando en el mercado. Con lo cual, digamos que me defiendo. Ejemplo en Venezuela, cuando es muy divertido porque ponemos un vídeo de un señor que está vendiendo bolsos en la calle de Caracas, bolsos hechos de papel moneda.
De papel moneda, de bolívares.
Exacto. Vale, entonces, la pregunta es, ¿cómo ahorra la gente ahí? Entonces, se establece un debate en clase y claro, al final suele salir la solución y es comprando bienes de consumo duradero. O sea, no puedes tener papel. Entonces, eso ya es a los más mayores. Uh-huh. Y básicamente es eso, consumo responsable, dinero, consumo responsable, emociones...
Tiene sigue una tendencia, una línea lógica y razonable, que es que para llegar a acumular un patrimonio mayor o menor, todo empieza por lo mismo, el consumo responsable, es decir... cuidar el consumo, gastar menos de lo que ingresas, para de esa forma poder ahorrar, finalmente poder... acabar invirtiendo y luego establecer determinadas técnicas de inversión que sean las más óptimas para mejorar tu patrimonio, ¿no?
Así es.
A mí una cosa que me gusta mucho de la educación financiera para los más jóvenes y que se ve, yo lo veo en Value Kids, porque de lo que estamos hablando cuando Fernando explica los juegos o habla de la inversión, para mí, francamente, eso ya son las notas del 8, del 9 y del 10. Yo creo que en la base están cosas que hemos a las que hemos aludido aquí, como son lo que yo llamo los valores sobre los que se construye todo ese edificio y se inculcan desde muy pequeñitos. Ahorro, frugalidad, no malgastar, no ser impulsivo en las compras porque me va a llevar a comprar más de lo necesario, a tirar lo que me sobra, a no usarlo, a querer arrepentirme por no haber utilizado el dinero un poquito más tarde y haber conseguido realmente lo que me gustaba, es decir, la previsión, la mirada a largo plazo. El consumo responsable, y lo comentamos en Value School muchas veces con papás, gasta las cosas que te compras. Es decir, la ropa, no seas lo que decía Fernando, la manipulación por parte de la publicidad despierta a ese influjo, a esos mensajes con los que te bombardea la industria. Es decir, todo eso, que son un poquito cuestiones más, si queremos, filosóficas, se expresan después en comportamientos. En uh-huh. comportamientos que van a mejorarse con técnicas, como las que explicamos en los talleres, y con un conocimiento extra especializado sobre inversiones, quizá ya incluso estoy pensando para los adultos, los papás, ¿no? Pero todo parte de unos valores, previsión, largo plazo, frugalidad, consumo responsable, ahorro, que se aprenden desde pequeñito.
Y eso es lo que nunca se enseña en ningún colegio. Ahí Exacto. es donde estamos nosotros.
No, hay una cosa, yo la aprendí de Luigi y luego yo la he aplicado, yo he ido a algún colegio a hacer alguna charla o con grupos de jóvenes y esta, el primero que se la vi fue a Luigi y es muy buena, que ese ejercicio con chavales de 15, 16, 17 años de cuánto cuesta tu vida, que sean conscientes y ponerles, claro, porque además les dices, ¿cuánto cuesta tu vida? ¿Cuánto cuestas tú al mes? Y a lo mejor alguno te dice, 100 euros, que es lo que le da la paga, que le da el padre, y le dices, a ver, 100 euros, ¿qué? No, hombre, es que es lo que me da mi padre de paga. Y entonces dices, bueno, vamos a ver, tú...
Pedazo de paga.
Claro, bueno, 100 euros al mes o 25 a la semana, a lo mejor para 16, 17 años tampoco es tantísimo. Bueno, da igual, por poner cifras redondas. Claro, luego empiezas, no, ¿y la hipoteca? ¿Cuántos sois en casa? No, mi padre, mi madre, mi hermano, yo 4. Bueno, pues entonces hay que dividir la hipoteca entre 4 y la luz y no sé qué. Y entonces haces una pequeña lista de lo que supone. Y claro, al final de repente empiezas a sumar y empiezan a, pues eso, que la vida de un chico a lo mejor en Madrid, pues fácilmente puede estar en 3.000, 3.500, 4.000 euros al mes, depende de los padres, la familia, las circunstancias, de si va a más clases, menos. Y claro, entonces se quedan así y te dicen, ¿cómo? Que yo cuesto, perdón, 3.000, 3.500 la familia. Quería decir la familia. La vida de un chico, a mí me salen los cálculos entre 800 y 1.000 euros lo que cuesta por persona. En una familia de 4 nos iríamos a esos 3.500, 4.000 que tenía. En Madrid puede ser algo relativamente habitual. Y claro, se te quedan mirando y les dices, claro, eso, o sea, que empiecen a ser conscientes. Porque yo, en el último colegio que fui, les puse 17 por 12. Claro, le dije a la chica, ¿cuántos años tienes? 17. Y entonces le digo, 17 por 12, 204, ¿no es?
Ups.
Sí. Y entonces le digo, 204, si tú cuestas unos 1.000 euros al mes, 204.000 euros has costado tú desde que naciste. Y la chica se quedó así, miraba la pizarra y le digo, tú mira el coche que podría tener tu padre, las vacaciones que se podría haber dado tu madre en los últimos 17 años. Y la chica estaba así y yo les dije, además, de verdad, me encantó, por eso lo he utilizado alguna otra vez cuando vi a Luigi ese ejercicio, porque tú dices, te miran, yo les dije, mira, solo con que hoy, cuando vayáis a vuestra casa y tu padre o tu madre te diga, recoge la habitación, tú le mires así, con un mínimo de respeto que ayer no tenía, digo, ya toda la charla, todo lo que te he dado yo aquí sobre educación financiera, sobre ahorro, lo estamos cumpliendo. Por eso a mí me gustan tanto este tipo de iniciativas, porque es que ven las cosas de una forma que no las habían visto nunca antes.
Me estoy imaginando a esa niña llegando a casa y dándole un abrazo a su padre. Sí, pero hija mía, ¿qué te pasa? ¿Qué te... No, es que... No, pero a mí me parece todo este tipo de enseñanzas me parecen básicas. Por cierto, aparte del programa de talleres desde Value Kids, también tenéis juegos uh-huh. y libros sobre educación financiera. ¿Nos puedes explicar un poco, Fernando?
Uh-huh. Los libros, tenemos ahora mismo publicada una colección de infantil, que son básicamente, tienen un paralelismo entre cada uno de los 4 talleres que estamos dando en primaria. Lo hemos hecho nosotros, está distribuido a través de librerías que tenemos un acuerdo. Juegos tenemos 3, para 3 niveles diferentes. Uno para niños más pequeños, es un memory, donde intentamos emparejar hábitos de consumo buenos con los malos, para ser conscientes de lo que tenemos que hacer. Tenemos uno intermedio, que es de cartas, básicamente 12 años, esa sería la edad más recomendada, donde valoramos los hábitos positivos, ¿vale? Es un juego de cartas que tienes que emparejar. Y después uno para más mayores, para más de 14 años, que es una especie de... No sé cómo tú lo vas a definir mejor, Luigi, que eres más...
Bueno, yo siempre digo, digo que es lo que debería haber sido el Monopoly, ¿no? Es un juego que se llama V-Value. Y tenemos vídeos en Amazon, en el canal, donde está todo destripado y explicado. Y es un libro, es un juego, perdón, donde hemos intentado que el azar no sea el factor que rija el desenlace, sino que los jugadores, como por otra parte ocurre en la vida, tomen sus decisiones y vayan sufriendo o beneficiándose de los efectos, las consecuencias de estas decisiones, ¿no? Es un juego donde interviene poco el azar, donde la gente además... Es muy realista, en el sentido de que te pasan cosas buenas, malas, te despiden del trabajo, te puedes casar, tener hijos, te puedes divorciar y todo te cuesta dinero y todo te da satisfacción o te la quita, porque hay como dos escalas con las que uno tiene que siempre convivir para ganar. Una es la escala del dinero, hay un objetivo monetario al final de las rondas que son 25 turnos, y luego hay otro objetivo de puntos de felicidad, con lo cual no vale ser el más rico del cementerio y haber vivido como un miserable, no vas a ganar el juego. Tampoco vale ser un tío que se lo ha pasado a lo grande y no tener un céntimo y estar endeudado hasta las cejas. Hay que combinar las dos como en la vida misma.
Es un equilibrio. Por cierto, solo una... ¿Por qué? Explica Luigi de forma muy, muy rápida. ¿Por qué el Monopoly
no es
justo el juego sobre el dinero, que además está asociado al capitalismo, que no es perverso, es un juego perverso?
La misma pregunta que iba a hacer yo.
¿Por qué? Explica por qué es perverso.
Porque además tiene muchos estilos.
Sí, porque habrá algún padre que dirá, voy a empezar a enseñarle finanzas a mi hijo con el Monopoly.
Mal.
Yo tengo mis dos elementos fundamentales son...
No nos denuncie Monopoly, Mario.
Yo he jugado mucho al Monopoly y me ha encantado y me ha divertido mucho, pero para mí tiene estos dos errores. Uno, que es totalmente dependiente del azar, es decir, tus decisiones las marca el azar de un dado y puedes tener suerte en las tiradas o mala suerte. Y luego otro de los factores que es para mí el menos popular, el más impopular, quizá dicho con más propiedad, es que al final sí se da esa situación en que uno ha ganado arruinando al resto.
Juego de suma cero.
Claro,
así no funciona el capitalismo.
No funciona. No.
Ni la vida, ni el mercado,
no,
nada.
No. De hecho, es lo que hemos intentado paliar con el juego, ¿no? Pero es cierto que el vencedor del Monopoly vence rodeado de compañeros, algunos arruinados, que han tenido que abandonar la partida a mitad de partida, y no ha habido, y encima acompañados con tiradas de dados nefastas, ¿no? Es decir, hay dos factores que no nos gustaban, que eran esos, y los hemos paliado.
Lo único que a mí me gusta el Monopoly es un vídeo que se ha hecho viral, que está en las redes sociales, y bueno, yo lo vi hace ya algún tiempo y seguro que ha tenido mucho recorrido, donde aparece un chavalín de 10-12 años norteamericano llorando absolutamente desconsolado, tipo de consuelo, y le pregunta a la madre que le está grabando en vídeo, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y resulta que había caído en la casilla de taxes, de pagar impuestos. Y estaba llorando, se había arruinado por el pago de impuestos, y es lo único que...
Mira, otra cuestión del Monopoly que tampoco nos gusta del todo es que fundamentalmente, si habéis jugado, recordáis que se hace edificando hoteles, casas, ¿no? En V-Value hemos ampliado el abanico de inversiones. Puedes hacer tus propios negocios, puedes comprar oro, puedes endeudarte y comprar activos y luego pagarlos a crédito en sucesivas rondas. Es decir, hay un abanico bastante más realista. Hay depósitos bancarios,
seguros,
es decir, es un panorama más cercano a la realidad.
Uh-huh. Oye, antes, nos estamos quedando ya sin tiempo, para aquellos padres que quieran proponer o aquellos profesores que nos estén escuchando y quieran proponer Value Kids para su escuela, ¿tiene algún coste?
En principio tiene un pequeño copago, un compromiso, ¿vale?, por parte del centro para de alguna forma vincularnos al proyecto. A cambio reciben cuentos, un ejemplar de estos cuentos que hemos hablado, o sea que va de sobra. Y lo bueno es que contamos con el patrocinio de unas instituciones que están comprometidas con el proyecto, ¿vale?, y financian, subvencionan todo el coste que tiene. Aprovecho la ocasión para invitar a aquellos que quieran patrocinar que se pongan también en contacto con nosotros. A través de la web hay un pequeño formulario, que las instituciones que quieran colaborar pues están bienvenidas.
Pues muy bienvenidas serán, sin duda alguna. Oye, antes de terminar y antes de luego ir a las recomendaciones, recomiéndanos, yo que soy padre de una niña muy pequeñita, Domingo que es padre también de dos tienes ya, ¿no? Muy bien. ¿Algún juego que podamos hacer con niños pequeños? Yo tengo mucha curiosidad muchas veces, eso, ya no solo de las enseñanzas, sino juegos pues para que puedan aprender divirtiéndose.
O el Memory, es fantástico.
El Memory de...
El Memory, por ejemplo, pues luz encendida, interruptor encendida con interruptor apagado cuando te vas de la habitación. Tienes que casarlos, muy gráfico, es muy visual. Muy barato, vale 7 euros. Lo puedes comprar en Amazon, por cierto, a través de valuekids.es. Redireccionamos también a la cuenta que tenemos a la tienda en Amazon para poder comprar ahí si el que lo quiera. Y es un juego, pero la tuya tenía un año, dos años, ¿no?
La mía uno.
Pues un poquito más mayor, yo creo que ya puede empezar a jugar. Porque además los dibujos son fantásticos.
Sí, yo lo que tengo son los libritos, que se los tengo puestos ahí ya para que ella vaya viéndolos y que en cuanto tenga más interés le pueda yo contar el cuento cuando se entere de lo que es.
Vamos a publicar unos cuentos, una colección para realmente es para que los padres puedan contárselo a los niños. Saldrá en breve, probablemente para verano tengamos ya algo y... Ya informaremos oportunamente.
Y abriendo los ojos a los niños en estas sesiones que hacéis, ¿se han abierto los ojos de algunos padres también?
Esa es la idea. Bueno, el mejor mensaje que me ocurre a mí siempre es después de dar la charla, sobre todo a los más mayores que están los profesores de economía, es cuando terminamos siempre se te acerca, ¿qué tal? Bien, no, oye, ¿y esto cómo sigue? ¿Qué puedo hacer yo? Eso los profesores con sus ahorros, porque todos tenemos ahorros o queremos tenerlos, ¿no? Entonces, ¿cómo continúo? Y ahí está Value School, la parte de adultos, con esos cursos tan tan fantásticos y estas charlas y estos eventos que yo creo que son, vamos, súper recomendables.
O sea, que no solo abrir los ojos a los jóvenes, sino que abrir los ojos a los profesores, lo cual es todavía mucho más importante.
Está en proyecto hacer también un proyecto, o sea, un programa de formación para los profesores. Vale.
Muy buena noticia.
Ahí está.
Muy buena. Bueno, ya ven qué programa, qué domingo de resurrección. Estamos resucitando conciencias en el día de hoy. Déjame, Fernando, que yo todo aquel que se haya perdido este programa lo puede descargar por podcast, puede escucharnos a través de Spotify, puede escucharnos a través de Apple Podcast, de iVoox, además también en Value School, pueden encontrarnos en la plataforma de radio y todo gracias a IG Market, ¿verdad, Marta Galindo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Pues sí, porque IG Market patrocina este espacio y es para todos esos inversores formados e informados.
Muchas gracias, Marta. Y también para todos aquellos que quieran incrementar sus conocimientos, pues está Value School, está este programa y, por supuesto, ese curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, un curso que es 100% online y que además es muy fácil de hacer, ¿verdad, Marta?
Sí, es el primer curso de inversión y gestión patrimonial y podemos aprender con profesionales de éxito, reforzar los conocimientos financieros y sacar el mejor partido a nuestro dinero. Como decías, es 100% online y se puede hacer solo en 4 meses, dedicando 15 minutos al día, solo por 495 euros, que es lo mejor. Para informarnos más, puedes entrar en libremercado.com o llamando al 915239722, el 915239722.
Muchas gracias, Marta. Ahí quedan esos consejos. Hacemos nada, una pausita muy ligera y nos vamos a las recomendaciones Value School.
Hola, soy Antonio San José, director de comunicación de Azvalor y, por supuesto, también escucho, como usted, Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
Bonita tu sintonía, Luigi.
Bueno, me gustan todas, no especialmente la mía porque sea la mía, están muy bien escogidas.
Bueno, pues han oído ustedes la sintonía de los consejos Value School. Tenemos el mejor consejo del día, sin duda, el de Value Kids, pero yo aquí tengo algunas notitas puestas.
Bueno, pues vamos con 4 recomendaciones, podrían ser más, pero bueno, el tiempo en la radio siempre es un bien escaso, en la vida, por no solamente en la radio, pero bueno, por no abrumar. Vamos a empezar con la primera de ellas, que es un vídeo del canal de YouTube de Value School, con nuestra amiga, porque ha estado varias veces en nuestra casa en Value School, que fue Laura Máscaro. Laura ha estado en 2 ocasiones y una de ellas nos dejó una charla titulada «Cómo enseñar educación financiera a los niños». Yo le remito a esa charla, ahí van a ver la opinión, evidentemente su opinión sobre cuestiones como la paga mensual, bueno, cosas que se han tratado aquí, como introducir al niño en estas ideas, en este tema. Yo sé que a veces lo que dice Laura, sí, yo les adelanto, Laura da una cantidad de dinero a su hijo y el hijo se la administra. Y claro, dice, yo vi que el primer mes que se lo di se lo gastó todo en sus juguetes y chuches y luego dije, madre mía, pero claro, la lección, el palo el chaval se lo tiene que llevar él solito. Y ya aprende la lección una vez y ya no vuelve a cometer errores nunca. En fin, tienen ahí una charla estupenda que está complementada por un segundo vídeo que, bueno, simplemente ustedes cuando ven la primera charla busquen más de Laura Mascaro en el canal y remítanse a él porque no tiene desperdicio.
Y además, muy, muy interesante. Laura, es que hay que escucharla siempre sobre estos temas porque además dice cosas, algunas de las cosas que hemos dicho aquí, Laura a lo mejor dice, bueno, a mí me gustan más soluciones radicales como las que plantea Luigi, súper interesante. Yo esa charla, yo creo que en esa estuve tomando notas. Es que da un montón de ideas, ¿eh? Y diferentes y que te hacen pensar, oye, a lo mejor una aproximación súper interesante.
La verdad es que a mí me gusta mucho. En Value School tenemos 4 tipos de actos al mes y este tipo de actos de, vamos a decir, charlas básicas de ahorro, de los fundamentos, debo reconocer que son aquellas a las que menos gente viene, porque muchos de nuestros seguidores ya se saben todo esto, pero siempre vienen parejas jóvenes, mamás con algún niño pequeño, digamos que el público cambia, la fisonomía del público, ¿no? El tipo de público, y a mí me encanta ver eso, a pares jóvenes interesados por esta educación de sus hijos que vienen a formarse con los invitados de Value School. La segunda recomendación también está en el canal de Value School y es precisamente el vídeo al que yo me refería antes cuando nuestro compañero Manu aludió a la polémica suscitada por un vídeo hecho por una profesora diputada de Podemos. Es una charla con la autora de los libros que esa persona de manera furibunda estaba denunciando en aquel vídeo. La autora se llama María Jesús Soto y es una persona que tiene una fundación y que tiene un empuje, está en León y se dedica también a algo muy parecido a lo que hacemos nosotros, con sus medios, con su equipo, llega a los institutos de la Comunidad de Castilla y León, pone sus libros en sus bibliotecas y la tuvimos explicándonos, pues bueno, su misión, cómo trabaja, su postura ante este tipo de controversias y la filosofía que le impulsa a complementar, por ejemplo, esfuerzos como el que hacemos desde Value Kids. Es un vídeo totalmente recomendable. María Jesús es una oradora excepcional, es una persona de estas, como yo digo, que se entrevistan solas y desde luego la charla lo van a poder, es francamente interesante. Y por supuesto, luego ya les remito a que vayan a su página web y si están en León, acaben contactando con ella. Y, por cierto, que se lean sus libros, que son fantásticos. Dime, Luis Fer.
No, te iba a preguntar precisamente por eso, por los libros, que también hay que ponerlos y estarán en el YouTube.
Cualquier libro que...
Los de Laura Mascaro, que son fantásticos.
Bueno, el de Laura Mascaro tiene especialmente uno, que es que, por no aumentar más las recomendaciones, no lo he mencionado. Recomendadísimo. Se llama ¿Dónde crece el dinero? Con la editorial Montena. Es un libro, tanto a Fernando como a mí, nos entusiasma. Lo tenemos, además, en nuestro escritorio. Es, además, no muy antigua la publicación. Creo que fue el año pasado. Bien, tercera recomendación es uno de los juegos de los que ya hemos hablado aquí. Es el juego del Value Memory. Es un vídeo que hicimos, está en el canal de Value School, de cómo jugar. Lo que llaman el unboxing, ¿no? Hemos destripado el juego, lo hemos sacado de la caja, mostramos todas las tarjetas, las cartas, y explicamos cómo se juega. Es un juego pues muy popular entre nuestros amigos. Yo creo que, se vendió como rosquillas en Navidad. Estuvimos alguna rotura de stock incluso porque se demandó mucho más de lo que pensábamos. Nosotros por pecamos de inocentes, no sabíamos que haciendo un mailing a toda nuestra comunidad diciendo, chicos, hemos sacado unos juegos, pues iba a tener la repercusión que tuvo. Los 3 se agotaron en 3 momentos diferentes. También hay que decir que no estábamos preparados. Habíamos puesto en Amazon algunas unidades y resultaron ser del todo insuficientes. Pero bueno, el juego del Memory es la base. Si tenemos niños pequeños a partir de 3 años o de 4 años, es un juego ideal. Cabe en la palma de la mano, se lleva en cualquier bolsillo. En media hora se despacha la partida y es una forma estupenda de aprender jugando hábitos de consumo responsable en la casa. La plancha, la lavadora, no tirar comida, la luz apagada o encendida, etcétera. Y por último, no, evidentemente no vamos a terminar sin recomendar la web de Value Kids. Es una web que está... Es un work in progress, como dicen ahora. Está continuamente añadiendo secciones nuevas. Van a encontrar allí publicaciones ya nuestras que están subidas a la web, información sobre los cursos y talleres de los que hemos hablado y también, como dice Fernando, quizá lo más importante, el formulario de contacto. Padres, madres, profesores que quieran que nos acerquemos a sus colegios, por favor, a través de ahí o llamando directamente a Value School o en el correo de información info@valueschool.es. Por cualquiera de esas vías estaremos encantados de atenderlos.
Bueno, Luigi, muchas gracias por esas recomendaciones. Fernando, qué delicia de programa, así que gracias, muchísimas gracias. Creo que hoy hemos despertado alguna conciencia que otra y hemos dado más de una idea. Bueno, yo las he recogido y las he estado apuntando, o sea que yo desde luego a casa me las llevo. No sé si mi hija me lo agradecerá o me dirá algún día: papá, qué pesado estás con estas cosas de la inversión. Domingo Soriano, muchas gracias por acompañarnos. Y Manuel, qué programón, ¿eh?
Hasta la semana que viene, sí, un programón.
Qué nivelazo estamos teniendo esta temporada. Pues muchos más, Luigi y Fernando. Venga, muchas gracias a todos. A ustedes les dejo con la sintonía de radio, ya lo saben, y les esperamos la semana que viene con más inversión, con más conceptos interesantes que aprender.
Te ha ofrecido este espacio.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.